Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos. En este 27 de abril de 2025 es segundo de la Pascua y domingo de la Divina Misericordia. Es el momento de ofrecerles la actualidad religiosa en la cadena COPE en Iglesia Noticias. Es el programa 1930 que les ofrecemos con Natalia Escobar en el control de sonido y Fernando Rodríguez en el control central. La noticia de esta semana, desde la mañana del lunes, es el adiós al Papa Francisco con la celebración ayer sábado de su funeral, al que asistieron decenas de miles de personas y 160 delegaciones oficiales, con los reyes de España al frente de la española y su entierro en la Basílica de Santa María la Mayor. Además de esta noticia, que ocupará gran parte de nuestro programa de hoy, les contaremos que Cáritas invirtió el último año 144 millones de euros en sus programas de inserción social y que hoy se celebra en Andújar la popular Romería de Santa María de la Cabeza. Comenzamos Iglesia Noticias. Hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos este informativo del segundo domingo de Pascua en el Vaticano, donde en la mañana de ayer sábado se celebró en la Plaza de San Pedro el funeral del Papa Francisco tras su fallecimiento en la mañana del lunes. Como había manifestado, recibió sepultura en la Basílica de Santa María la Mayor, a la que acudía antes y después de cada viaje fuera de Italia para rezar ante la imagen de la Virgen Salus Populi Romani. El funeral estuvo presidido por el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, con la participación de 160 delegaciones oficiales. Es el momento para la primera crónica de la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Ayer, a la 1:30 del mediodía, justo el sábado después de su muerte, el Papa Francisco recibió sepultura en Santa María la Mayor, donde desde hoy domingo se podrá acceder para rezar ante sus restos. Más de 250.000 personas se congregaron en la Plaza de San Pedro y otras 150.000 se apostaron para acompañar el cortejo fúnebre por las calles de Roma. Pero previamente se celebró el funeral, una ceremonia emocionante, respetuosa, durante la que se pronunció una conmovedora homilía del cardenal Giovanni Battista Re.
Ha sempre cercato di illuminare con la sapienza del Vangelo.
Siempre buscó iluminar con la sabiduría del Evangelio los problemas de nuestro tiempo, ofreciendo una respuesta a la luz de la fe y animando a vivir como cristianos los desafíos y contradicciones de estos años de cambio que él solía calificar como cambio de época.
Se notaba que entre ellos había un sincero afecto y sus palabras se han convertido en un homenaje a quien hace tan solo una semana, con su bendición Urbi et Orbi, dio su último abrazo a todo el pueblo de Dios, describía en la homilía. Fue un retrato profundo y entrañable de Francisco, de quien resaltó su legado de humanidad, cercanía y servicio, y que provocó el aplauso cerrado de los asistentes en varios momentos de la homilía.
Misericordia e gioia del Vangelo son due parole chiave di Papa Francesco.
Misericordia y alegría del Evangelio son dos conceptos clave del Papa Francisco. En contraste con lo que definió como la cultura del descarte, habló de la cultura de la solidaridad. Con fuerza recordó a menudo que todos pertenecemos a la misma familia humana y que nadie se salva solo.
E che nessuno si salva da solo.
A pesar de su fragilidad y sufrimiento final, subrayaba el cardenal Re, Francisco eligió recorrer este camino de entrega hasta el último día de su vida. Como el buen pastor, amó a sus ovejas hasta el final. El decano de los cardenales también repasó los momentos decisivos de su vida, como la elección del nombre Francisco, una decisión inspirada en San Francisco de Asís y que marcaría el rumbo de su pontificado. Al terminar el funeral, tal como Francisco dejó establecido en su testamento, el féretro se trasladó hasta la Basílica de Santa María la Mayor sobre un papamóvil, en el que Francisco realizó el último recorrido póstumo, su último viaje por la ciudad de la que había sido obispo. Por el trayecto, la gente se agolpaba para despedirle entre aplausos, vítores y pancartas, en las que podía leerse una simple palabra que lo decía todo: gracias. A las puertas de la Basílica de Santa María la Mayor le recibió el mejor comité de bienvenida que podía desear Francisco, un grupo de personas pobres pero también inmigrantes, y una mujer transexual que no se perdía las audiencias de los miércoles. Antes del entierro, el féretro fue llevado ante su virgen más querida, Salud del Pueblo de Roma, para esa última mirada antes de acompañarla para siempre en su sencilla sepultura muy cerca de la capilla, pero no dentro, porque no quería que nadie que entrara a rezarlo a él quitara el protagonismo a la madre.
Hoy se celebra la segunda de las llamadas misas novendiales en la Basílica de San Pedro, presidida por el cardenal Pietro Parolin, en la que participarán especialmente los empleados del Vaticano y los del Jubileo de los Adolescentes. Y a partir de mañana continuarán celebrándose las congregaciones generales hasta el comienzo del cónclave. Cuéntanos, Eva.
A partir de ahora, el cometido más importante que tienen los cardenales es concentrarse en la elección del romano pontífice e intentar perfilar todos juntos cuál sería el retrato robot del próximo obispo de Roma. Quedan todavía unos días cruciales hasta que se convoque el cónclave. Mañana lunes, a las 9 de la mañana, se celebrará la próxima congregación tras el paréntesis del fin de semana. A partir de ahora, les resultará más fácil decidir la fecha del inicio del cónclave, puesto que la mayoría de los cardenales se encuentran en Roma. Paralelamente continúan los novendiales. Tras el turno de hoy del cardenal Parolin, cuya misa está dedicada a los jóvenes, en los próximos días se dedicarán a la Iglesia de Roma, a las basílicas patriarcales, a la Curia Romana o a la vida consagrada, que será presidida por el cardenal asturiano Ángel Fernández Artime. En estas congregaciones generales, España tiene una destacada presencia, porque junto a los cardenales con derecho a voto también participan el arzobispo emérito de Valladolid, Ricardo Blázquez, y también el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Rouco Varela. El día que se cierren las puertas de la Capilla Sixtina entrarán al cónclave el cardenal Carlos Osoro, que el próximo 15 de mayo cumplirá los 80 años y por lo tanto se convierte en el votante con más edad que entrará al cónclave, y José Cobo, que con sus 59 años se encuentra entre los más jóvenes. Todo hace pensar que las congregaciones generales no tardarán en ponerse de acuerdo para la fecha del cónclave y tampoco se apuesta porque sea largo. La particularidad de este cónclave es la enorme dispersión de sus 133 votantes. En el que fue elegido el Papa Francisco, los electores procedían de 48 países y en este nada menos que de 71. Las próximas reuniones son muy importantes porque facilitarán que se conozcan entre ellos.
Gracias, Eva. En Iglesia Noticias, el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Este va a ser el comentario que nunca hubiera querido hacer, pero no puedo defraudarte ni a ti, ni sobre todo a nuestros queridos oyentes. Ya tenemos que referirnos al Papa Francisco como un personaje del pasado, cuando están tan presentes en nuestras retinas sus imágenes y en nuestros oídos sus palabras. Como creyentes que somos, sabemos que no lo hemos perdido para siempre, porque un día volveremos a encontrarle, pero su ausencia la sentiremos como una pérdida irreparable. Sus 12 años de pontificado han enriquecido a la Iglesia de muchas maneras, documentos que han iluminado un nuevo y renovado magisterio, renovación de la institución sinodal hasta transformarla en un inspirador modelo de vida eclesial, abandono de un estilo de vida menos cercano al mundo evangélico, una pastoral más cercana a los pobres, a los descartados, a los olvidados de las sociedades opulentas, un acercamiento al mundo musulmán y a las otras religiones, una invitación a vivir la fraternidad humana, una atención amorosa a nuestra casa común, la tierra. Francisco ha sido un infatigable luchador a favor de la paz en un mundo devorado por conflictos cada vez más peligrosos. Todos estos méritos y otros que no podemos reseñar no pueden no suscitar admiración y agradecimiento. Por eso no he podido evitar algunas lágrimas al comentar su muerte. Cuando uno pierde a un ser tan querido, llorar es un desahogo natural del que nadie debe avergonzarse. También hoy sigo llorando. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
En Iglesia Noticias recordamos ahora lo más destacado de esta intensa primera semana de Pascua en la vida de la Iglesia, que comenzó, recordamos, con el anuncio del fallecimiento del Papa por el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre.
Las campanas de las iglesias de todo el mundo anunciaron la noticia del fallecimiento de Francisco con las primeras declaraciones y valoraciones de estos 12 años de pontificado. Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
En su llamada a la conversión pastoral de la Iglesia y en su solicitud por los más pobres, pues ha marcado esta época que él ha gustado definir como un cambio de época, como una gran transformación social, cultural y por ende también eclesial, siguiendo la pauta marcada por el Concilio Vaticano II.
El vicepresidente de la Conferencia Episcopal es el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo.
Como se dice, ha muerto con las botas puestas, es decir, que es lo que él siempre soñaba, ¿no? Yo creo que el paseo por la Plaza de San Pedro ayer, la bendición Urbi et Orbi que nos regaló a todos, también ha sido como el decir, el último regalo, ¿no? El darnos la bendición y también para ponernos en manos del Señor en estos momentos. Ha sido todo un regalo, ¿no?
Florencio Rosselló es el arzobispo de Pamplona.
Ha sido un pontífice que ha trabajado por la paz. En este momento, pues de los pocos que se atrevía a levantar la voz, todo el tema migratorio de Trump, de Estados Unidos, era el Papa. Entonces, él, a través de la Fratelli Tutti, pues ha trazado puentes a través de la diplomacia vaticana en lugares de conflicto, en lugares de contienda.
Balance y despedida también del obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos.
Yo creo que la primera reacción es dar gracias a Dios por lo que ha sido el regalo de la vida del Papa entre nosotros, por lo que ha sido su magisterio y por lo que nos ha ayudado fundamentalmente a conocer el Evangelio y conocer a Jesucristo. El Papa Francisco como regalo para nuestra Iglesia y para nuestra sociedad y como aquel que nos ha revelado ese rostro del Evangelio cercano a la misericordia que nos aproxima y nos aproxima especialmente con los más vulnerables. Ojalá que su magisterio lo guardemos en nuestro corazón, que sus gestos queden en nuestra retina y que nos ayuden a ser esa iglesia que quiere ser evangelizadora en estos momentos que tenemos que afrontar juntos.
Despedida a Francisco también desde la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, que preside el dominico Jesús Díaz Sariego.
Ese legado tan grande para la Iglesia de que no piense solo en sí misma, ¿no? Esa Iglesia de puertas abiertas, donde todos puedan entrar y donde los que están dentro salgan, ¿no?, a anunciar el Evangelio. Ese es el oxígeno de la Iglesia que él nos deja. Ha sido un Papa muy cercano a nosotros, muy exigente también con nosotros, pero sabiendo hacerlo. Yo creo que nos ha iluminado mucho y nos ha animado de tal manera que ha supuesto para nosotros una revitalización, incluso yo diría, de la vida religiosa ante los desafíos que tenemos en el presente.
Y palabras de agradecimiento también del secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán.
Ya con San Juan Pablo II y con Benedicto XVI hubo una primera línea, digamos, de universalidad, de catolicidad de ese sucesor de Pedro, pero con ese servicio a la Iglesia Universal. Con el Papa Francisco pues hubo esa novedad. Tenemos que darle gracias a Dios por este pontificado rico en doctrina, rico en gestos desde el primer momento y rico también en anuncio del Evangelio, de la radicalidad del Evangelio.
Con la muerte de Francisco concluye un pontificado que comenzaba el 13 de marzo de 2013 con la elección del primer papa jesuita, americano y llegado del fin del mundo, como recordó Jorge Mario Bergoglio en su primer saludo desde la logia de la Basílica de San Pedro. Recordamos sus denuncias de la sociedad del descarte y de la globalización de la indiferencia, que son algunos rasgos de este pontificado, Sandra Senjo.
Tomó el nombre de Francisco de Asís por su espíritu de austeridad, humildad y entrega a los más pobres y olvidados en un momento histórico, ya que por primera vez en 6 siglos convivió 10 años con otro papa, Benedicto XVI, tras su renuncia. Han sido 12 años de intenso trabajo que comenzó Francisco con la creación de un consejo de cardenales para asesorarle y acompañarle en la reforma de la curia, con un creciente papel de las mujeres en puestos de responsabilidad y también rompiendo protocolos al vivir en la residencia de Santa Marta. Trabajó desde su propuesta de la Evangelium Gaudium, la alegría del Evangelio, para recuperar la alegría y la sencillez de la propuesta del Evangelio a los alejados de la fe y a la sociedad del siglo XXI, además de impulsar el camino de la sinodalidad en la Iglesia Universal y las iglesias particulares. Nos dejó 7 exhortaciones apostólicas y 4 encíclicas, entre ellas Fratelli Tutti y Laudato Si, sobre el cuidado de la creación, y además trabajó por el diálogo con otras confesiones religiosas, especialmente con el Islam. Francisco criticó la polarización y los extremismos, el consumismo y el capitalismo que olvidan al hombre, y agitó las conciencias de los dirigentes con sus continuos llamamientos a la paz en el mundo. Y la denuncia de las guerras como en Ucrania o Gaza, además de conflictos olvidados como son Myanmar, Sudán o Irak, entre los 66 países de las periferias que visitó en 47 viajes. Especialmente intenso fue su trabajo contra los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, con la aplicación de la tolerancia cero y de medidas de prevención en las instituciones de la Iglesia. En definitiva, un papa renovador, con decisiones y gestos no siempre comprendidos, para lo que pedía una y otra vez rezar por él. A favor y preocupado por las periferias de la sociedad y la cultura del descarte de ancianos y pobres, y con una permanente insistencia y denuncia ante los gobiernos y la comunidad internacional para acoger, proteger, promover e integrar en la sociedad a los migrantes y refugiados.
Recordamos más reacciones episcopales. Jesús Fernández es obispo de Astorga y electo de Córdoba.
En un contexto de fuerte polarización, violencia, injusticia y pobreza, en un momento de fuerte secularización, el Papa Francisco, un hombre profundamente humano y creyente, ha tendido puentes, ha apostado por la paz, se ha puesto del lado de los inmigrantes, de los pobres y excluidos. Al mismo tiempo, ha tratado de configurar una iglesia cercana a las necesidades de los hombres, compasiva y misericordiosa. Una iglesia que, confiada en la presencia del resucitado, navega por los mares de este mundo para llevar la alegría del Evangelio a todos, y particularmente a las periferias existenciales.
Aquí, en la cadena COPE, les hemos contado algunas de las numerosas reacciones al adiós de Francisco, como la del rey Felipe VI.
Una figura cuya dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. En fin, su bonomía y sentido del humor.
La secretaria general de Cáritas Española es Natalia Peiro.
Estamos muy agradecidos al Papa Francisco porque en ese poner a las periferias, a los últimos, en el centro de su pontificado, nos ha ayudado a conocer que todas esas periferias, que no son solo geográficas, sino también existenciales, pues hemos tenido muchísimo impulso y pues apoyo de él para hablar de todas las situaciones que viven las personas a las que acompañamos.
Jesús María Alemany convivió unos meses con Jorge Mario Bergoglio en Alcalá de Henares durante su último periodo de formación como jesuita.
Era muy empático, fácil de trato, era muy trabajador también, estudioso, leía mucho, también era deportista, le jugaba al fútbol, subía a la montaña y bueno, tenía un deje argentino muy gracioso y también un sentido del humor importante, sí, yo creo.
Y hablamos también aquí en COPE con Gaza, con el padre Romanelli, al que Francisco llamó una jornada tras otra.
El sábado de gloria nos llamó. Yo logré un par de palabras nomás, porque yo estaba dirigiendo el rosario, era justo antes de la vigilia pascual. Un mensaje breve, nos agradeció las oraciones, nos manifestó su cercanía, sus oraciones, y bueno, preguntó cómo estaban todos aquí, y nos dio su bendición. Eso fue el último llamado. El domingo no llamó, pero bueno, supimos que estaba en San Pedro, donde hizo un fuerte llamado por la paz, con la bendición Urbi et Orbi. Y bueno, y el lunes a la mañana nos tomó esta triste noticia.
Y las impresiones de tantos miles de personas que tuvieron el privilegio de visitar la Capilla Ardiente.
Me he sentido muy especial pues, por las veces que ha sido consagrada esta plaza de San Pedro.
Pero es verdad que veníamos como con una ilusión como de resucitado de, y cuando nos enteramos de la noticia del Papa fue como cambió nuestra forma de ver el viaje, pero al final también es una razón para estar alegres, que seguro que está de camino al cielo.
Al entrar a la capilla pues se respira un ambiente muy carismático y empático con la muerte del Papa. La sensación es, no sé, indescriptible.
Es verdad que fue un momento efímero, pero fue completamente espectacular, una sensación completamente inolvidable, que lo repetiría mil millones de veces solo por esa sensación tan increíble.
Ve gente de todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que es un momento muy bonito y en el que se ve también la Iglesia católica. Católica significa universal, en el que ves que la Iglesia viene de todas las partes del mundo, ¿no? Y es una cosa, yo creo que muy bonita.
Y nos acercamos ahora hasta la tierra natal del Papa Francisco para conocer cómo se ha vivido esta noticia. Corresponsal Ernesto Coco.
El padre Jorge había partido el día más importante para la cristiandad. Habían pasado 4.422 días que desde los balcones vaticanos, y ya siendo Francisco, se presentó como el Papa del fin del mundo. Era el primer pontífice no europeo y renovó las aguas e hizo lío, término acuñado por él mismo. Desde el lunes, cuando amanecimos con la triste noticia, las iglesias, parroquias y catedrales de todo el país han permanecido con las puertas abiertas, oficiando misas y repicando campanas. Ayer, en la explanada de la Catedral de Buenos Aires, incluso fue la última residencia oficial del entonces cardenal Jorge Bergoglio, se ofreció una misa ante una multitud que colmó la Plaza de Mayo y sus alrededores, con la presencia de autoridades nacionales y provinciales. Luego de la ceremonia, se realizó un abrazo simbólico a la histórica Plaza de Mayo con una imagen gigante de Francisco. Allí comenzó una caminata que llamarían el Camino de Francisco, que recorrió los lugares del dolor, donde la primera estación fue la casa de Mamá Antula, la primera santa argentina canonizada por el Santo Padre. Luego serían la Plaza Constitución, donde Bergoglio solía dar misa por los migrantes, y hospitales para enfermos mentales severos y de niños, villas de emergencia y barrios populares. En fin, es el Camino de Francisco que proponen que se repita cada año en Semana Santa, ya que el Papa puso a los pobres y a los migrantes en el centro de su pontificado.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y les contamos, les recordamos también los cardenales españoles que van a participar en el cónclave. Son el cardenal emérito de Madrid, Carlos Osorio, y el actual titular de la archidiócesis, José Cobo.
Muchas veces la figura del Papa va más allá de su tiempo, con lo cual no es estrictamente necesario el tiempo, ¿no?, sino también la figura y que responda a este cambio de tiempo que tenemos ahora mismo, ¿no? Yo creo que nuestra preocupación fundamental es poder hablar entre nosotros un perfil de quién puede ser, ¿no? Yo creo que más que la persona, lo que sí hablamos, y cuando hablamos entre los cardenales ahora estos días, es, bueno, por dónde apuntar, ¿no? ¿Qué es lo que más se necesita ahora mismo?
El salesiano de Asturias, Ángel Fernández Artime, es el actual prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.
Papa que venga va a tener que ser un papa, más aún después de esta trayectoria que ha marcado el Santo Padre Papa Francisco, será sin duda quien sea un hombre que intentará que el diálogo con el mundo siga, porque el mundo de dentro de 10 años no va a ser como el de ahora. El Papa va a tener que seguir anclado en Jesucristo, el Evangelio y la tradición apostólica, porque eso sostiene a la Iglesia desde hace 2000 años.
El cardenal arzobispo de Barcelona es Juan José Omella.
Una de las cosas que empezamos a hablar ahora son los retos
que de alguna manera nos presenta la Iglesia en estos momentos de la historia y también la sociedad, porque la Iglesia está encarnada en la sociedad y quiere dar respuesta también a las problemáticas como hizo Jesús, y es lo que nosotros queremos hacer también, desde nuestra debilidad y desde nuestras impotencias, pues trasladar el mensaje de Jesús. Lo que tenemos que buscar, mi opinión personal, es ni progre, ni retrógrado, ni... ¿no? Fidelidad al Evangelio. El Evangelio es alegría y esperanza. Transmitámoslo así, demos una respuesta a estos tiempos de hoy.
También de origen navarro es Francisco Javier Bustillo, arzobispo de Ajacho, en Córcega, mientras el salesiano Cristóbal López es el cardenal arzobispo de Rabat.
He sentido una sensación de paz y de serenidad. Hemos estado una media hora de oración personal delante de sus restos. He elaborado en mí una actitud de acción de gracias a Dios. Ese paseíto era ya una primera manifestación del cariño de la gente. Yo lo he vivido como un acompañamiento al amigo, al padre, al hermano, pero en ese ambiente de paz y de serenidad.
Y antes de terminar, les contamos otras noticias de la actualidad esta semana. Cáritas Española invirtió el pasado año 144 millones para mejorar la autonomía sociolaboral de 65.000 personas en exclusión, de las que un 20% se reinsertó en el mercado de trabajo. COPE Sevilla, Laura García.
Los últimos datos ofrecidos por Cáritas demuestran una tendencia que se consolida en el tiempo. La mayor parte de las personas que atiende la entidad son mujeres de más de 45 años que son el sustento económico de su casa, como Ana, que tenía 3 hijos a su cargo cuando se quedó sin trabajo.
No me había dado cuenta la autoestima que había perdido, la ilusión que había perdido, porque ya es que estabas como muy cansada de llamar a todas las puertas y no había manera. Ha vuelto un poquito a poco esa Ana que quedó por ahí, pues yo me había vuelto muy introvertida. Socialmente me relaciono muchísimo más, algo más.
También hay otro perfil que se repite, el de la persona migrante que procede de fuera de la zona comunitaria, es altamente cualificada y con dificultades para trabajar en España. Es el caso de Ronald Medina, tiene 32 años, vino con su padre en septiembre de 2024 y vive en un piso de alquiler junto a un matrimonio. Es ingeniero, pero ahora está inscrito en un curso de energías renovables ofrecido por Cáritas a la espera de poder homologar su título universitario.
He estado trabajando de hostelería y he estado trabajando también ayudante en camas de canapés. En mi país soy ingeniero en telecomunicaciones, estoy en proceso de homologación, para eso también en la parroquia me hicieron una orientación de que mientras que se me homologa el título podría hacer unas formaciones de este tipo y me pareció interesante.
Es que en Sevilla Cáritas ofrece trabajo y orientación laboral a unas 600 personas cada año.
Y ayer finalizó en Madrid la Semana de Vida Religiosa que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos. Su director es Antonio Bellella.
Ha sido un encuentro muy rico, 3 días muy intensos. La elección del tema era una elección comprometida. Lo afectivo es lo efectivo, fuerza y drama de la afectividad en la vida consagrada. En un primer momento pensamos que el tema se nos podía escapar de las manos, que se dice popularmente. Conforme ha ido avanzando las sesiones, conforme hemos reflexionado, nos hemos dado cuenta de que era un tema necesario. El tema de la afectividad, los cambios que se están produciendo en la nueva cultura afectiva, cómo estos cambios afectan a la vida consagrada y de qué manera dichos cambios están repercutiendo tanto en la decisión para ingresar en una institución de vida consagrada como en las decisiones cotidianas que vamos tomando todos los religiosos.
Y hoy se celebra la fiesta de la Virgen de la Cabeza. COPE Jaén, Tomás Díaz.
Llegó el día grande para Andújar, llegó el día grande para los devotos de la Virgen de la Cabeza. En solo unos instantes, la morenita se reencontrará con sus fieles, devotos y romeros que acuden hasta sus plantas. Día de muchas emociones, el de una de las romerías más antiguas de España y que congrega en el Cabezo a miles de personas que sienten de forma diferente este amor y fe hacia la patrona de la diócesis de Jaén. El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, habla de una romería con carácter propio.
La romería de la Virgen de la Cabeza es un gran activo, creo que es algo muy especial, o podríamos decir que supera la propia tradición o la propia historia, o es algo casi sobrenatural, y en este sentido creemos que tiene un recorrido por delante importantísimo, y contra más personas nos visiten, pues más recursos económicos se quedarán en la ciudad y en el entorno de la comarca.
Cerca de 800 años de devoción hacia ella, hacia la Virgen de la Cabeza, que en este último fin de semana de abril cobra sentido en Andújar.
Ha sido el informativo Iglesia Noticia, programa 1930. Volveremos dentro de 7 días. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.